sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Tenés pensado exportar y que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
E-Mobility, supplier oficial de Roda Polo.
Importador de movilidad eléctrica en todo el país. Monociclos, monopatines, motos. Venta y servicio técnico. Contactanos para asesorarte a @e-mobility o www.emobility.com o al 5411-3795-3571.
Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Gómez Gés. Aquí estamos con The Planet People por Radio Cultura FM 97.9 en un muy buen programa hasta las 14 horas. Hoy tenemos un programa dedicado a la alta gastronomía, algo que nos gusta a todos, y también a la concientización. ¿No es cierto, Martín? ¿Cómo Hola. Estás, Martín Larregina?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a los oyentes. Hola, María, ¿cómo estás? Bueno, acuérdense que nos pueden escuchar a través de la página de Radio Cultura 97.9, también por The Planet People, ¿no? Pueden ver todos nuestros posts, nuestros reels, y además escucharnos. Si hoy no lo pueden escuchar ahora, después nos pueden escuchar.
Exactamente. Así que bueno. El Instagram, que es The Planet People Magazine, con Z, ahí pueden también ver, escuchar nuestro programa y ver todos nuestros contenidos también. Así que, bueno, también te quiero contar, Martín, que hoy también es un día especial para The Planet People, porque ya hace 20 años salía al aire The Planet People en Estados Unidos como una revista online, algo que hace 20 años era bastante vanguardista, te diría, porque salíamos un poco del papel, que era lo habitual. Y salía, bueno, como un portal de deportes, estilo de vida, en inglés y en español.
Okay. ¿Eso allá en qué
en
zona?
Miami.
En Miami.
Ah, en Miami.
Mira. Y después se continuó aquí.
Siempre se continúa hasta el día de hoy, que seguimos obviamente con las redes y que pasamos después muchos años en radio también. Uh-huh. Complementando con la radio y siempre con el tema de online, así lo podían ver desde todas partes del mundo, ¿no?
Mira, hoy justo es el día del influencer, sí. 30 de noviembre, dice que se celebra este día con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos y que de esta manera dan a conocer y posicionan distintas marcas, productos. Bueno, dice que es un influencer, se define como la persona que tiene la capacidad de generar un impacto en un sector de la sociedad, ya que cuenta con cierta credibilidad y poder de convencimiento. Son por naturaleza líderes natos que generan un impacto positivo a través de las distintas redes sociales que hoy se manejan en Internet.
Claro, sí, totalmente. Y hay muchos que son muy inspiradores de los influencers.
Sí, hoy
hay de todo, la
hay
verdad
de todo,
que
sí, sí.
Un abanico bastante grande.
Se ha transformado,
¿no?,
en un trabajo para muchos,
sí,
en un hobby para otros, y algunos, bueno, terminaron siendo muy importantes para,
sí,
para la sociedad, ¿no?
Muy famosos, totalmente, sin dudas, y pero bueno, en ese universo, como en todo pasa, Martín, hay de todo, ¿no? O sea,
tal
que
cual.
Hay que saber diferenciar muy bien, ¿no? Sobre todo para también lo que es los chicos, los adolescentes.
Tal cual.
Y demás, ¿no? Tener
sí, sí,
ciertos cuidados.
Tal cual. ¿Y vos sos de tomar mate? Porque hoy es el Día Nacional del Mate, se
sí,
conmemora. ¿Sí?
Sí, tomo mate, pero a ver, tomo mate cocido, no soy tanto de...
Pero mate,
si me convidan,
mate
tomo, pero no me gusta prepararlo.
Bueno, a partir desde el 2015 se declaró por ley, el propósito era para promover el reconocimiento permanente de una de nuestras costumbres más representativas y arraigadas. Bueno, también el uruguayo, ¿no? Lo ves,
sí,
con el mate y el termo para todos lados. La fecha se eligió en el día del nacimiento de Andrés Huacurarí Artigas,
uh-huh,
también conocido como el comandante Andresito, que fue militar y caudillo guaraní misionero, gobernador del territorio misionero, el único gobernador en la historia argentina de origen indígena y promotor de la producción de la yerba mate en la época.
Sí, sí, te iba a decir, justo, bueno, en nuestra zona el litoral es Uruguay, vos decís, y el litoral es
bien matero.
Es muy matero. Me encanta todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que da el mate, ¿no? Con esa cosa de compartir, digamos.
Verdad. Sí, bueno, yo no sé, mis padres eran de tomar mucho mate, pero yo nunca adopté el hábito. En la playa sí. Por ahí,
es
cuando,
divertido en la playa, reconozcamos
sí,
que sí.
Con alguna, dirían, con alguna factura, una media luz,
claro,
con un bizcochito,
bueno,
de grasa a la tarde. Pero
claro,
si no, no soy de tomar mucho mate.
Claro, y bueno, porque ahí justo en la playa lo que sea es lo que te digo, lo de compartir.
Claro.
En grupo, ¿no? Y bueno, nada, igual sí me gustan muchas cosas que han salido después del mate, como, viste, tragos alcohólicos con mate, no sé. Hay una variedad de cosas con mate ahora.
¿Ah, sí?
Que son bastante interesantes.
Ah, no. Bueno, el otro día que estuvieron las chicas de Cachamay, que sacaron el cachamate.
Sí.
¿No? Que estaba,
sí,
viendo,
sí,
que está ahí en venta. Así que bueno,
me
habrá
encanta,
que probarlo.
Me encanta.
Nos dieron la yerba la otra vez.
Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos también otra efeméride, ¿no?
Sí, bueno, otra. Hoy es el Día Nacional del teatro, así que saludo a todos los actores, directores y todos los que están relacionados con el teatro. Esto fue a partir del 3 de julio del 79 y corresponde esta fecha cuando se inauguró en 1783 el Teatro de la Ranchería, que estaba en las actuales intersecciones de Alsina y Perú. Fue el primer espacio donde se representaron piezas dramáticas en el Buenos Aires colonial. Así que bueno, saludo a todos los que están relacionados con el teatro, actores, directores, productores y todos los que están ahí. Yo que soy mucho de teatro y hay una oferta impresionante en Buenos Aires, tanto del off como del comercial, que realmente nos permite disfrutar tanto, ¿no?
Sí, es impresionante. El año pasado dijimos que se estrenaron 70.000 obras.
Impresionante, no.
Es muchísimo, qué suerte, qué alegría que tengamos un país con esta cultura, ¿no?
Es verdad. Ay, quiero mencionar que un amigo de la casa, Oscar Barnaifín, que ha recibido el Ace de Oro como director, así que bueno, va a nuestras felicitaciones para él. Bueno, y otra efeméride más que nos queda ahí dando vueltas, que un 30 de noviembre de 1872 se jugó, nosotros que somos muy futboleros, el primer partido internacional de fútbol, que fue disputado entre las selecciones de Escocia e Inglaterra en 1872 en Escocia, en Partick. El partido terminó empatado 0-0 y fue observado por 4.000 personas. Antes de este partido había varios partidos no oficiales entre Inglaterra y Escocia, pero bueno, el entusiasmo al organizarlo, se definieron sedes, árbitros, jugadores ingleses para estos partidos. Así que bueno, esta es la razón porque la FIFA no consideró esos partidos como internacionales, pero el primero se jugó el 5 de marzo de 1870 en The Oval, un campo de cricket en el barrio londinense de Kennington. Así que bueno, recordamos hoy como el primer partido internacional de fútbol
ese
uh-huh. en Escocia.
Y Martín, recomiendo muchísimo en la plataforma Netflix la serie The English Game, el juego inglés, que es el origen del fútbol en Inglaterra.
Ah, que cuenta la historia, ¿no?
¿La viste?
Sí. No la vi, la tengo que ver.
Pero te la súper recomiendo, Martín. ¿Sí? Está muy bien hecha, muy bien producida, verídica, o sea, obviamente que le ponen
sí,
siempre un poco de
algunos aditamentos para que la gente
se enganche más. Sí. Pero es la realidad, porque la verdad que el fútbol empezó como un deporte muy y sumamente elitista, y es la realidad de cómo se va transformando,
se fue en
algo, ¿no?
Más popular.
Exacto. Así que muy muy buena esa serie. Y bueno, la verdad que siempre está bueno ver series que te dejen pensando, que cuando ves el fútbol pienses en cómo se inició, cómo era la pelota, nada que ver, o sea, todo el tiempo que pasó.
Sí. Y hoy justamente me recordaba que estaba hace un año en Qatar, así que bueno.
Claro.
Bueno, voy a ver si nos podemos comunicar con...
Con el invitado, tenemos un invitado que creo que a toda la audiencia les va a encantar. Nosotros hemos estado y hemos hablado muchísimo sobre este tema. Estuvimos en el lanzamiento, como recuerdan, de la guía Michelin en Argentina. Y lo tenemos ahora online al famoso chef Sebastián Weingart, chef de Azafrán, el emblemático restaurante de Mendoza que obtuvo una estrella Michelin. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo andan? Buen día.
Bueno, mi nombre es María Gómez y la verdad que es un placer tenerte aquí en The Planet People.
Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Contanos, ¿por qué Azafrán tiene hoy una estrella de la prestigiosa guía Michelin?
Voy a contar de paso de mi parte.
Sí.
No, consideramos que venimos haciendo un trabajo sumamente comprometido, prolijo, de mucha influencia en Mendoza a nivel productos, y contando a Mendoza de una perspectiva muy personal. Y nada, siempre hemos puesto la vara bien alta y venimos trabajando todo el tiempo en mejorar la calidad de toda la gente que trabaja con nosotros. Y creo que eso se ve en un resultado final, que es una gran experiencia, y creo que parte de eso es lo que nos lleva hoy a obtener un premio soñado, ¿no?
Sí, pero la verdad, o sea, más que soñado, estará
sí.
feliz, ¿no? O sea,
sí, una cosa de loco, todavía no caigo, la realidad. Han sido días como muy movidos para mí, que una persona muy tranquila y de repente como muchas notas, mucha gente escribiéndote. Todo es muy bonito, que eso es lo lindo de todo esto. Y nada, con mucha expectativa de seguir haciendo las cosas muy bien, de ponernos objetivos más grandes y seguir creciendo.
Claro.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Martín, la Regina te habla, ¿cómo andás? Bueno, felicitaciones por la obtención, seguramente chocho de contento. Te hago una consulta, por ejemplo, viste que los inspectores pasan sin ser reconocidos, ¿no?, por los restaurantes. ¿Sospecharon de alguno en especial, de los comensales, que podía haber sido? ¿Estaban atentos a ver si podían descubrirlo?
Mira, fue como una vorágine. Al principio era como que estábamos súper preocupados, y después la realidad es que tuve una reunión con el equipo y le dije, la realidad es que toda la gente que viene a comer al restaurante son inspectores, y hay que tratarlo de toda la misma forma y tenemos que seguir haciendo las cosas como la venimos haciendo, porque si no es como que estás más pendiente de una cosa y la que te da la vida del restaurante son los clientes que vienen todos los días. Entonces, claro, en marco de importancia todos son importantes, y lo más coherente es tener los pies sobre la tierra y seguir haciendo lo que uno está haciendo de la mejor manera.
Exacto. Y contanos del comienzo de Azafrán, Sebastián. ¿Es cierto que nació hace más de 20 años originalmente como una tienda?
A ver, mi socio, que es el socio fundador de Azafrán, tiene hace 20 años. Arrancó como un lugar de venta de vinos y venta de quesos. Después de sufrir la crisis de 2001, no podía traer más que cosas importadas y se transformó en un restaurante que vendía picadas. Y después lo mudó, eso estaba antes en calle Aristides Villanueva, Mendoza, después lo mudó a Sarmiento, donde no había nada, absolutamente nada a nivel gastronómico, y bueno, fue siendo más un restaurante de comfort food, pero le fue muy bien siempre. Después yo me asocio a principios de 2020 para hacer un gran cambio, que era irnos a lo que es más fan dining, que el más menú de degustación, por llamarlo de una manera, y nos agarra la pandemia, que fue muy dura para nosotros, como para todo el mundo. Fuimos, rozamos el piso, pero bueno, salimos bastante energéticos, emitimos una gran reforma del salón, cambiamos por 100% el concepto, y el 14 de febrero del año pasado relanzamos Azafrán con esta ideología de lo que estamos haciendo hoy.
Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué tiene la cocina de Azafrán que brilla por su técnica impecable y la distingue del resto como para poder haber obtenido?
No, a ver, nosotros tratamos de contar, como contaba recién, tratamos de contar Mendoza a través de sus productos, algunos platos de sus orígenes, reversionado todo a una versión más, más de este tiempo. Pero creo que le dedicamos mucho amor, mucha pasión, tenemos un servicio muy bueno, tenemos una cocina muy buena, somos un gran equipo que trabajamos día a día con el objetivo de seguir creciendo, absolutamente todos, desde el primero hasta el último. Y cuando todos nos focalizamos en donde queremos ir, es mucho más fácil llegar. Entonces hoy creo que Azafrán ofrece algo distinto por su calidez humana que hay.
Uh-huh. Y contanos cómo está compuesto este equipo, Sebastián.
Hoy tenemos, bueno, está Linda Bustos, que es mi socia, que está a cargo de toda la que es la gerencia de hospitalidad. Después tenemos sommelier, que es Adrián Llance. Después tenemos un jefe de sala y 7 camareros. En cocina tenemos 9 personas en cocina. Tenemos un chico de apertura. El restaurante está funcionando casi desde las 7 de la mañana, ya hay gente trabajando en el restaurante. Por más que el servicio empieza a las 7 de la tarde.
Claro.
Pero hay una previa muy grande de limpieza, orden, preparación de productos, montaje de salón, que lleva un tiempo considerable para lo que queremos dar nosotros, lleva un gran tiempo. Entonces, tenemos varios equipos que van interfiriendo en la labor del día para que el resultado final sea lo que estamos buscando.
Bueno, por ejemplo, si yo voy al restaurante desde aquí y llego, ¿esto abre solamente a la noche o al mediodía también?
Solamente de noche, de lunes a sábado, a partir de las 7 de la tarde. Tenemos 2 turnos. Ajá. Arrancamos el primer turno a las 7 de la tarde y el segundo turno a las 10 de la noche.
Hay que reservar seguramente, ahora más que antes.
Y ahora un año antes.
Mira, Martín. Mira, gracias a Dios veníamos súper llenos y ahora ha sido una locura. Después de la entrega del premio, es claro, como que lista, tenemos una lista de espera de 60 personas por día. Mira. Es increíble. Yo pensé que se iba a demorar un poco, como el shock de la estrella, pero no, fue inmediato y felices porque tener trabajo es sumamente interesante y poder proyectarse con el trabajo que tenés al restaurante lleno por muchos meses está muy bueno.
Bueno, y si voy, ¿me puedes recomendar 3 platos que decís, bueno, esto no te lo puedes dejar de comer porque si no?
Mira, hoy tenemos platos que me gustan mucho. Tenemos una reversión de un tomaticán que es...
Amo el tomaticán, por Dios.
Es bastante técnico, pero es un tomaticán. Después tenemos, ahora estamos cambiando el proceso, pero hay un tomate en conserva con ajíes fermentados, una crema de ajo blanco, ajo negro y un dashi de cebolla. Ajá. Que es de mis favoritos, pero ahora cambia el tomate en conserva, sale y entra el tomate fresco porque ahora empieza a haber muy buen tomate. Y hay un plato de chivo que tenemos que es muy representativo de Mendoza, la proteína que reina en Mendoza.
Okay.
Que también, y la realidad que yo siempre digo a la gente que lo que tienen que venir a Azafrán es vivir la experiencia desde que entran al salón hasta que se van, porque hay momentos muy bonitos entre lo que se genera en sala y cocina que la gente se lleva un gran recuerdo.
Acá tengo un mensaje justamente de un oyente que está preguntando. Yo vengo de familia puntana, Sebastián, y sé perfectamente y amo el tomaticán. De hecho, no sé dónde comerlo en Buenos Aires. Creo que voy a tener que viajar urgente a verte ahí ¿Te podés explicar lo que es el tomaticán?
A ver, el tomaticán surge, por lo menos voy a hablar bien de Mendoza, en todo lo que eran las chacras antes. Siempre había, en la época de cosecha, siempre tenían tomate, pimientos, algunos le ponían cebolla y huevo. Y el pan viejo el día anterior. Era una comida que por ahí comía el cosechador entre turno y turno, y de una alimentación fácil porque súper barato y súper producido, digamos, ahí en la chacra. Lo que es, para que se den una idea, es como un revuelto de huevo con tomates, cebolla y pimientos. Pero bueno, nosotros en el restaurante lo servimos de una forma totalmente diferente. No sé, con el huevo hacemos una crema de yema, con el tomate lo ahumamos, con el pimiento lo asamos y hacemos una salsa picante, con las claras hacemos un merengue y lo servimos adentro de un huevo.
Realmente es espectacular, Sebastián, lo que nos estás contando a esta hora, incluso del día, ¿no? Así que la verdad. Y contanos, vos tuviste una temporada bastante grande en España, ¿puede ser? ¿Es así?
No estuve tanto tiempo, pero fue un tiempito. Lo que me hizo hacer España fue revalidar. Yo me voy de Mendoza pensando que Mendoza nunca iba a pasar nada a nivel gastronómico, con una visión de quedarme en España y hacer mi carrera allá. Y estando allá, trabajando en lugares muy bonitos, me doy cuenta que Mendoza tiene un potencial tremendo y que mi objetivo era volver a Mendoza y aportar mi grano de arena para que Mendoza sea reconocida a nivel gastronómico. Claro. Esto estoy hablando del año 2007.
Claro.
Pasó bastante agua bajo el puente y hoy es algo que me pone muy feliz porque estoy logrando algo que me lo planteé hace muchísimos años atrás.
Qué bueno, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué lugar pensás ocupa la gastronomía argentina en el mundo?
Yo creo que hoy, voy a hablar un poco más global, creo que la cocina latinoamericana está ocupando un lugar sumamente importante. Todos los ojos de Europa están mirando para Latinoamérica. Y ahora, hablando un poco más de la gastronomía argentina, creo que ha tenido una evolución muy grande estos últimos años, que es lo que he hablado mucho, que para mí lo que pasó este viernes está muy bueno, porque siempre, como los ojos siempre estuvieron puestos en Buenos Aires, que ahora una provincia del interior sea premiada, está muy bueno porque hace un poco más federal toda la gastronomía argentina, que lo necesita, ¿no? Hay restaurantes en Santiago del Estero que son tremendos, que por ahí necesitan más visibilidad. Hay restaurantes por todos lados, Salta, Jujuy y demás, y esto creo que hace que esto sea mucho más amplio.
A mí me sorprendió un poquito que haya tantos de Mendoza, de uno que vive acá en la capital por ahí, supone, pero bueno, me alegro y realmente está bueno para la provincia, para la ciudad y demás. ¿Eso no lo sorprendió un poco, que haya habido tantas elecciones de restaurantes de allá o no?
A ver, yo sinceramente fui con expectativas de uno. Después, cuando uno empieza a suceder, va viendo, esas galas son tremendas. Realmente la organización, toda la planificación que hacen es increíble.
Increíble.
Sí, me sorprendí, pero me sorprendí para bien y gratamente.
Claro.
Considero que hay muchos colegas en Buenos Aires que quiero mucho, que por ahí también se merecían una estrella y no la tuvieron, pero bueno. Lo bueno de esto es que se puede seguir trabajando para seguir creciendo y hay que hacer no sé si un mea culpa, pero ver qué tiene uno en su restaurante que necesita mejorar y hacer las inversiones pertinentes para que eso funcione, ¿no?
Y quizás, Sebastián, no digo pensando, ¿no? Cuando yo vi también este tema de Mendoza, ¿no? Lo que yo pensé enseguida, cuando fui al evento de lanzamiento en el Four Seasons, es que quizás esta alta gastronomía mendocina fue acompañando el alto crecimiento del vino. O sea, porque al vino no lo podías dejar solo, ¿entendés? Tenías que acompañarlo, entonces iba muy de la mano.
A ver, yo soy un agradecido a la industria del vino en Mendoza, porque lo que ha hecho la industria del vino por Mendoza no tiene nombre, a nivel total.
Total,
a nivel turismo, a nivel... Nosotros gastronómicos hemos tenido que crecer para estar a la altura de los vinos que hay en Mendoza. La cantidad de turismo que tiene Mendoza es gracias a las bodegas, y ahora y la gastronomía está sumando también un poco.
Seguro.
Entonces todo lo que está pasando es alrededor de las bodegas.
Suma.
Y eso es
mucho.
Y con muchos, digamos, con muchos embajadores de Mendoza, como Ale Vigil, que siempre está haciendo cosas para que Mendoza esté en el ojo del huracán.
Totalmente, sí. Sin lugar a dudas, o sea, creo que esto, bueno, va muy de la mano. Pero bueno, también, como vos decís, estaría muy bueno que se ponga el foco en otros lugares del país, ¿no? Creo que en el sur, como vos decís, en Santiago del Estero, demás.
Salta, que también como...
Salta, sí, yo creo, a ver, toda Argentina. Yo creo, si hacemos un mapeo, en todas las provincias hay restaurantes tremendos, entonces... Estaría buenísimo que en algún futuro se pueda contar todo eso.
Claro, pasa
porque
que
por ahí lo que le falta visibilidad a todo eso.
Claro, lo que pasa es que las estrellas tampoco son tantas, son poquitas. Y bueno, hay que repartirlas, ¿no? O sea, Y bueno, nos tocó así, la verdad estamos felices, felices de hablar con vos. Y contanos, ¿y a futuro vos estarías pensando en quizás hacer otras cosas fuera de Mendoza, más a futuro?
No, no, yo estoy por muy bien en Mendoza. Toda mi vida pasa por Mendoza, así que no creo, no digo que no haga nada nunca, por el momento no lo creo, pero bueno, nunca se sabe.
Y bueno, como viste, por ejemplo, hizo el Noma, viste, es el famoso restaurante danés que hacía como pop-ups, viste, por el mundo.
Sí, eso es, este año anterior hice muchas cosas en Buenos Aires.
Ay, contanos.
Estuve cocinando en Trecha, estuve cocinando en Alos, estuvimos haciendo un evento que se llama Calecita, estuve un mes casi en Buenos Aires abriendo Azafrán en Amarra, que es ex Chila, que hay un proyecto muy bonito de convocar a restaurantes del interior del país. Entonces nada, este año creo que he estado casi 3 meses literalmente viviendo en Buenos Aires. Me encanta Buenos Aires, tengo muchos amigos gastronómicos en Buenos Aires y también todos mis colegas de Buenos Aires han hecho que esta gastronomía mendocina sea más visible también.
Totalmente, sí, sin lugar a dudas. Así que bueno, Sebastián, la verdad que ha sido un placer tenerte. Esperamos tenerte personalmente acá en los estudios de Radio Cultura.
Si venís por Buenos Aires, estás invitado al programa a charlar un poquito más.
Bueno, encantado, me parecía fantástico.
Y la verdad estuvimos mirando también el restaurante, es muy lindo también en la ambientación, algo que no hablamos. Muy agradable, tenés unos vinos espectaculares también. Así que bueno, mil felicitaciones mías y de todo el equipo de acá de
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cuando esté por Mendoza, avisen que serán muy bien recibidos.
Okay, si vamos por ahí. Yo estuve hace muchos años justo para la una vendimia, como en el 2009, 2010 por ahí. Tendré que volver.
Y yo tengo que volver.
Sí, ha cambiado mucho la ciudad. Sí.
Tengo que volver para Cuyo, que es mi zona y la amo profundamente. Así que en cualquier momento por allí estaré, Sebastián.
Bueno, mandos un gran saludo. Bueno,
muchas gracias. Sigan
los éxitos.
Éxitos.
Chau, chau.
Y un día como hoy, también, ¿qué pasaba con Michael Jackson?
Contame. Y con Michael Jackson, ¿qué pasaba? Espérate que... Bueno, se...
Vos sabés que cuando estuve en New York, fui a ver el musical,
sí.
Mr. J, el de Michael Jackson.
Ay, qué bueno.
Que fue espectacular. Vos no sabés, el actor, que tiene varias versiones, porque pasa de la niñez a la adolescencia, en distintas etapas, pero el actor que hace de Michael Jackson es Michael Jackson, o sea, olvídate, y la gente en el teatro, o sea, todos los que estábamos en el teatro, ajá, estábamos recompenetrados, parecía que estaba él ahí.
Mira.
Era un fervor que había de la gente.
Y lo que logran en Estados Unidos, en Broadway, con esos shows son
impresionantes.
Yo justo antes de ayer estuve en una gala del Hospital San Isidro y hubo un chico, son dos chicos que imitan a Michael Jackson, hacen una coreografía y demás, y bastante bien y bastante parecido, salvando la distancia, supongo, ¿no? Pero la verdad que muy bien. No, y me decía, lo que pasa que un 30 de noviembre de 1982 fue el lanzamiento de Thriller, que fue el sexto álbum del cantante Michael Jackson, y bueno, fue producido por Quincy Jones, quien trabajó también en el álbum Off the Wall del mismo artista, y bueno, escribió 4 de las 9 canciones de este álbum. Las grabaciones se iniciaron en abril de 1982 en Los Ángeles, con un presupuesto de producción de $750,000 nada más. Imagínate después todo lo que vendió, lo que...
Es que además los premios que sacó, sí.
Bueno, el disco contó con la colaboración de Paul McCartney, tu ídolo.
Mi ídolo, sí,
y,
sí.
Y bueno, además de la banda de rock Toto, que es el baterista y demás. Bueno, y así que como para recordarlos, vamos a ver si
lo escuchamos. We'll be right back.
Bueno, acá estamos volviendo después de escuchar Thriller, el disco más vendido en el mundo mundial, ¿no?
Exactamente. Y bueno,
y ahora estamos tristes porque nosotros, que somos medio fanáticos de Michael Jackson, y nuestro amigo caro operador también, estamos tristes porque ahora parece que Bad Bunny está como nombrado como el rey del pop ahora.
Mira vos, pero escúchame, en Spotify salió desbancado Bad Bunny, ¿viste? Es la artista más escuchada de Spotify, está hoy en todos los diarios y portales, con 26 mil millones de reproducciones, es Taylor Swift.
Ah, mira, que la fuiste a ver vos,
¿no? Que la fuimos a ver, sí, estuvo muy bueno el show, la verdad, impresionante, no me esperaba algo tan perfecto y tan impecable. Pero bueno, siendo, como dije, 13:41 y con 29, casi 30 grados, Martín, de temperatura.
Para mí que es sufrimiento, pero bueno.
Sí, nada, el calor
feliz
no es lo
porque
mejor.
También está bueno estar al sol, así que está bueno. Pero sí, yo lo sufro más que otros. Bueno, creo que tenemos, vamos a ver, la idea es hablar un poquito del tema de la donación de sangre.
Muy importante. ¿Sí?
Con gente, ahora con Daniel Martínez nos vamos a comunicar, la Fundación Hematológica Sarmiento, es una institución sin fines de lucro con más de 30 años de trayectoria, que fue fundada en 1989, y el propósito es participar del progreso de la ciencia médica en el ambiente de la hemoterapia y al servicio de personas que cada año necesitan transfusiones de sangre, ¿no? La fundación obtiene, prepara, procesa, clasifica, conserva, distribuye sangre, plaquetas y plasma a cerca de 100 servicios de medicina transfuncional de hospitales y clínicas que requieren para sus pacientes. Bueno, no sé si ya lo tenemos en línea.
Sí.
Hola, Daniel, ¿cómo te va?
Pero ¿cómo va, Martín? ¿Cómo un placer. Va?
Bueno, acá estamos con María Claudia Gómez Gés, escuchándote.
Tratando... Hola, María Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido.
Queríamos un gracias, poquito charlar contigo para poder promocionar y concientizar a la gente por el tema de la donación de sangre, que como siempre decimos, donar sangre es donar vida, dar vida. Así que bueno, contanos un poquito la fundación. Vos estás trabajando hace un tiempo con ellos, con las galas y recaudando dinero y trabajando. Me acuerdo que en pandemia han hecho bastantes cosas. Bueno, te escuchamos un poquito para que la gente escuche eso.
Así es, así es. Yo me incorporo a la Fundación Hematológica Sarmiento apenas arrancada la pandemia, ya por marzo, abril del 2020, con una escasez muy notoria y una baja terrible en hemocomponentes. Estaban los bancos vacíos, no solamente Fuesa, sino también todos los hospitales que tienen hemocentro propio, clínicas con hemocentros propios. Bueno, todo provocado por el miedo de salir, no se podía, claro. El que podía tenía miedo. Entonces, bueno, decidimos hacer campañas bien expansivas. Llegamos a un arreglo con la gente de espacios públicos del gobierno de la ciudad. Y estábamos en otoño, entonces dijimos, bueno, otoño, Fuesa en tu barrio. Y como, bueno, es una fundación que tiene una flota de móviles de alta complejidad muy importante, decidimos sacarlos a los barrios. Y bueno, hemos estado en Plaza Las Heras, enfrente a ATC, bueno, o la división pública. Yo porque soy grande le sigo diciendo ATC, sí, sí. Pero hoy en Figueroa Alcorta, sí, sí. Y teníamos muy buena recepción. Hemos hecho en La Rural, en
Plaza de Mayo. Yo me acuerdo que fui a La Rural, fui ahí a donar sangre en La Rural.
Bueno, esa fue una experiencia maravillosa que, bueno, el señor Juan Pablo Maglier, Relaciones Institucionales de La Rural,
un amigo de
nos
la
abrió,
casa.
Es un amigazo, nos abrieron las puertas y se sumaron los Petersens solidariamente, que brindaban el refrigerio a la gente, porque siempre después de donar uno se come una media luna y se toma un cafecito, y ellos se sumaron a esta movida. Ajá. Y después lo hacíamos también en provincias, en los diferentes municipios. Trabajamos muchísimo con Tigre, con la gente del intendente Julio Zamora, con la gente del intendente Gustavo Poz en San Isidro. Ajá. Hemos trabajado en Bursaco con una asociación, Compromiso Ciudadano, que son unos muchachos jóvenes con mucho empuje, que les encantaba la idea, y lo hacíamos una vez por mes, y eso logró tener un stock de hemocomponentes que permitía no tener que suspender, por ejemplo, una operación de cadera, que es la que más sangre pierde. Mirá. En el proceso, y a la gente había que asistirla. Claro. Bueno, después fuimos creciendo, se empezó a conocer un poquitito más la obra de la fundación, hasta que llegó el momento de decir, bueno, tenemos que dar más a conocer esto. Y siempre el presidente dice que la música salva vidas. Uh-huh. y es una gran verdad, y decidimos reabrir con un concierto que se llamó Los Miserables, en concierto en el Teatro Avenida. Sí, le encantó al señor Aldrey Iglesias la propuesta, y allá fuimos y reabrimos el teatro con un gran concierto para la concientización de la donación voluntaria, repetitiva y altruista. Uh-huh. Y fue maravilloso, con 1000 personas.
Buenísimo.
Fue una noche
estuve
muy linda.
Estuve también muy lindo el espectáculo. Bueno, aparte me encantan Los Miserables, así que...
Sí, a mí también. Y de hecho lo vi también ahí en el teatro.
¿En la avenida?
Otra ocasión. Okay. Sí.
En otra ocasión. Sí, pero estuvo muy lindo, y después dijimos, bueno, y ahora vamos por más, porque es como en la vida, uno tiene A y quiere B, y después vamos por la C.
Sí.
Y este año dijimos, vamos por la primer noche solidaria de Fuesa, que tenga su comida de recaudación de fondos. Y me encontré con una grata sorpresa que, hablando con mucha gente amiga, a la cual creo que harté, porque hay gente que ya creo que me dona con tal de no escuchar.
Es muy difícil.
Muy difícil.
La gota que
hubo una persona, hubo una persona que confió en mí, que aparte lo conozco, porque yo empecé a dedicarme a esto casualmente hace 10 años.
Ajá. Todo lo que es.
Y en un beneficio conocí a Héctor Suaznavar, recuerdo. Sí. Y siempre tuve una muy buena relación con él, y siempre que puedo usar sus servicios, que para mí es un excelente profesional, me dice: Daniel, yo voy a proponerte una madrina para la fundación. Y así fue como llegó la señora Gina Vargas de Ruemers.
Claro.
Qué bien, muy bien.
Que nos amadrinó la fundación con grandes actos de generosidad de toda la familia Ruemers, con ella como madrina. No tenemos más que palabras de agradecimiento, en donde ellos han puesto ahora un edificio a disposición de la fundación, donde se van a hacer todo tipo de investigación para el desarrollo de nuevas terapias que vienen y que se avecinan en materia de hemoterapia, en la calle Marcelo T. de Alvear, frente a la Facultad de Medicina. Así que estamos felices cerrando un año con moño de oro.
Pero qué alegría.
Pero además han hecho algo en Bellavista, ¿no? Pues cuando yo estuve en la,
bueno,
en la gala.
Bueno, exactamente. Exactamente. Nosotros nacemos en Campo de Mayo. Ajá. En la zona, pero de bueno, Ventano. Dentro de ese gran predio que es Campo de Mayo, donde funcionó durante décadas el obispado castrense. Ajá. Eso fue cedido para un hemocentro. Pero bueno, con estos vaivenes de políticos y de cambios de gobiernos y demás, bueno, el ejército nos ha desalojado, y ahí fue cuando adquirimos un predio en Bellavista, en donde funcionó la antigua Clínica del Buen Aire. Ah, en sí. La calle Riccieri, pleno centro de Bellavista, que ya está a punto de inaugurarse. Calculo que será la inauguración primeros días de enero, porque ya estamos arrancando el proceso de la mudanza. Es una mudanza muy compleja porque hay que mover maquinarias de alta complejidad, y claro, eso hay que sincronizarlo muy bien. Así que, bueno, no solamente ese va a ser el centro regional que abastece a todo el país, sino que aparte de contar también con la sede de Morón, la de Olivos y una sede que tenemos en Maure y Avenida Córdoba, vamos a sumar este nuevo centro frente a la Facultad de Medicina, que fue una donación de la familia Ruemers.
Qué genial. Bueno, agradecemos entonces a la familia Ruemers por la donación de este edificio, que van a poder realizar mejores y más cómodo todo, ¿no?
Mira, es una zona que viene maravilloso para todo lo que es la parte de expendio de hemocomponentes por la zona. Ten en cuenta que ahí cerquita tenés no solamente el Clínica, al cual si uno lo puede ayudar en el abastecimiento lo hace, sino que, bueno, nosotros también abastecemos al Sanatorio Otamendi, al IADT. O sea, estaríamos en el radio de a tres cuadras a la redonda, tres casas de salud importantísimas con las cuales tenemos muchas cosas en común.
Claro, sí, totalmente. Y también hay que concientizar, ¿no? A ver, ¿cuáles son los requisitos para dar sangre? La importancia, ¿no es cierto? Pues es algo que realmente no se puede cambiar por nada, ¿no es cierto? La sangre. Entonces, ¿cuál
es? Mira, la sangre es lo único que no podemos comprar y que no se puede fabricar.
Claro, por eso.
Y todos podemos donar sangre, es simplemente un acto altruista. Y algo que, con respecto a la donación, que siempre existe esta pregunta, y tengo tatuajes.
Sí.
Bueno, todo ha cambiado. Antiguamente no se podía, y se llegó a la conclusión, después de muchos estudios serológicos que se han hecho, que fueron todas pruebas en pandemia, sobre todo, que era cuando no había, que queda demostrado de que no afecta. Después de los 6 meses de realizado el tatuaje, la gente puede donar sangre.
Ok, muy bien.
Hasta los entre un rango de edad entre los 60 y los 65 años, pero siempre que uno dona, responde un cuestionario que es evaluado por un médico, que es el que va a decir esta persona está perfecta para donar, por un tema de edad, por un tema de presión, por un tema de que hay que cuidar todo un entorno de la persona, pero hasta esa edad es totalmente factible que una persona pueda donar sangre.
Sí, a mí me pasó que fui a donar sangre una vez hace bastante tiempo y me tomaron la presión y tenía la presión alta y me dijeron, usted con esta presión no puede donar. Así que bueno,
es verdad.
Ahí me enteré que,
claro,
que tenía presión alta y bueno, ahora ya puedo, pero porque estoy medicado. Pero nada, una cosa
obvio
a tener en cuenta es esto, ¿no?
Claro, y las,
por ejemplo, supuesto, bueno, después está la parte de hepatitis, por supuesto, que bueno, la
hepatitis. Ahí va eso, en mi caso tuve
claro
hepatitis, no sé, calculo que sé, no sé cuál hepatitis tuve a los 12 años.
Yo no sabría contestarte con exactitud cuál de las hepatitis, pero hay una que de pasada una determinada cantidad de años te permite donar sangre.
Claro, eso sería cuestión de averiguarlo ahí con un médico.
Bueno. Y algo que me encantaría, ya que me dan este ratito de aire, es contarle a los escuchas, es que cuando uno dona sangre, porque la gente es como que, claro, la gente no sabe y es como desconocido, la sangre pasa por 18 estudios serológicos antes de transfundir a otra persona. O sea, no es yo saco sangre y la transfundo a un tercero. La sangre se estudia toda porque tiene que estar impecable en todos los aspectos. Por eso pasa por tantos estudios de serología para que llegue en tiempo y con seguridad.
Claro. Y Daniel, contanos, ¿es cierto que hay algunos factores que son más difíciles que otros?
Y sí, hay factores que son más difíciles que otros, por supuesto. Por supuesto.
El cero RH negativo.
Ah, para conseguir la sangre.
Para conseguirlos, claro. Factores que, bueno, que no son tan fáciles de conseguir. Por eso esas personas son las que, bueno, siempre uno apela a su altruismo y que repetitivamente, por lo menos dos veces al año, donen sangre.
Bueno, y escúchame, ¿hay alguna página, alguna donde la gente puede ver y decidir cuando quiere ir a donar y como para
sí,
seguir,
sí, sí,
para,
sí, sí,
para estar ya enterado?
Manejamos ágilmente con un Instagram que hoy todo el mundo lo usa, que es @fuesa con H intermedio, @fuesa oficial.
FUHESA, ¿no? Fuesa es.
Exacto, okay. Fuesa. Y se pueden contactar a través de esa página. Y también me pueden llamar a mi celular porque yo no tengo problemas.
Bueno.
Y cuando puedo resolver un problema, lo hago con mucho gusto.
Ok, buenísimo. Bueno, cualquier celular no vamos a ponerlo a ningún lado, pero con cualquier cosa, si me preguntan,
sí,
yo te lo
paso. Y la última también que tengo, sí, así breve, muy breve, es que también se dice que hace bien donar sangre, como que te regenera o...
Como regenera, es verdad, pero a pesar de que no es algo que está científicamente comprobado, ¿sabes a qué hace bien? Hace bien a la mente de uno, porque uno contribuyó con el altruismo y saber de que hizo algo por salvarle la vida a otro, y eso no tiene precio.
Bueno, yo que fui a la cena y pasaron el video donde la gente agradece se juntaron a la gente que recibía la sangre y la gente que donaba, a los chiquitos con cáncer, leucemia, con cosas fuertes, ¿no? Que se generaba como la emoción de toda la gente viendo eso y el agradecimiento de dar solamente por salvar la vida, ¿no? Del otro. Entonces eso
No, o sea, es un acto de amor donar sangre, es un acto de amor realmente. Es media hora, chicos, es media hora que nosotros los recibimos, los tratamos maravillosamente bien, tienen una entrevista con el médico, están en un lugar muy distendido, con una música agradable, en un lugar lindo, y después se toman un rico refrigerio. Que voy a pasar el chivo, gentileza de mi amigo Martincito Cabrales, que es un divino y que siempre colabora con la fundación para el café, para los tés, es un amor de personas, es solidaria, un gran apoyo, es un gran apoyo y es una gran persona solidaria.
Exactamente, así es, Daniel. Te vamos a tener que dejar por un tema de tiempo, pero te vamos a tener en otro programa para seguir ampliando este tema y seguir concientizando sobre la donación de sangre, que es tan importante.
Me encanta, sí, yo estoy a disposición de ustedes y desde ya, cuando hagamos la inauguración de los nuevos lugares, van a estar invitados porque tienen que estar ahí, chicos.
Ok, buenísimo.
Muchas gracias, Daniel.
Bueno, saludos hasta a todos.
No, por favor, gracias a ustedes, a gente, que tengan una linda tarde.
A ti y a Ale Viña, que también está contigo.
Sí, exacto.
Ale Viña, que es un gran compañero.
Una
gran
tarea,
compañero.
Sabemos, bueno, bastante difícil la de juntar fondos o fundraising, como se diga. Es bastante ardua. Así que felicitaciones, Daniel.
Bueno. Un año que hubo que remar en el barro, pero lo logramos, así que
lo logras acá siempre, estamos. Así que muy bien.
Bueno, un abrazo grande, saludos.
Chicos, muchísimas gracias, que tengan una linda tarde.
Igualmente, chau, chau.
Y bueno, Martín, estos últimos minutos que nos quedan, se viene la final de polo este fin de semana.
El sábado, finalísima, terrible, ¿no? Es la misma, repite la final
del año pasado, pero no sabemos.
No, no es la de Tortugas, ¿no?
No, sí, tenemos a Adolfo Cambiaso padre con su hijo Poroto, que acaba de cumplir 18. Bueno, Pelón Stirling, el uruguayo, y Nero, con la Adolfina. Del otro lado los tenemos a los sobrinos de Adolfo, a Geta y a Barto, hijos de su hermana, con Lolo Castañola, que fue su back mucho tiempo.
Sí. Yo creo, hoy por hoy, yo no entiendo mucho de polo, estoy yendo aprendiendo un poco, pero creo que Geta Castañola hoy para mí va a ser, no sé si es ya el mejor jugador de polo.
Sí, la verdad que muy muy buenos, creo que Geta, los dos, digamos, muy jóvenes todos, con mucha fuerza y también con mucha muy buena onda, se los ve a todos.
Bueno, va a quedar todo en familia, ¿no? De aunque equipo. Bueno,
sí, la copa queda en familia,
no, pero ¿no? Bueno, igual, entre que son primos, yo creo que igual el que gana después lo va a cargar al otro seguro y va a estar repleto, ¿no?
Debe, bueno, está ya que está ya entradas, así casi. Que la verdad que ha ido muchísima gente. Nosotros queremos agradecer con Martín que nos invitaron en la fecha anterior al espacio de Imperial, que está muy bueno.
Muy bien, muy cómodo para ver el partido, podés verlo ahí, ves justo el arco, como dirías.
Sí, y además con una muy buena gastronomía, las más ricas cervezas.
Muy bueno.
Así que nada, agradecemos esta invitación. Y bueno, hoy sabés que también, hablando de beneficencia y demás, sabés que hoy está la cena anual benéfica de FUNSEI, la Fundación de los Estudios Infectológicos del Doctor Estambulián, que es el 15 aniversario de FIDEC Armenia. Así que bueno, les recomiendo que entren en la página web de FIDEC y que vean todo lo que hacen. La verdad que es una gran tarea la que organizan, y bueno, obviamente que es una organización sin fines de lucro, fundada en Estados Unidos en el año 2001 por el doctor Daniel FIDEC, ¿no? Daniel Estambulián, y su misión es desarrollar programas para la lucha contra las enfermedades infecciosas en países emergentes, y está integrada por médicos, científicos y otros trabajadores de la salud de América Latina, Estados Unidos y Armenia. Ajá. Así que allí estaremos hoy.
Vas ahí, en la calle Armenia, ¿no?
En la calle Armenia, justamente. Así que seguramente, independientemente de que lo más importante es colaborar con la causa y demás, me parece que la comida va a ser muy rica si es Armenia.
Es rica la comida. Nosotros nos vamos a comer a Clarísimo.
A Clarísimo, ahora nos vamos a comer comida casera acá en Parera 187. Yo creo que me voy a pedir una rica lasaña. Así que nos tenemos que ir hasta el próximo jueves a las 13 horas aquí en Radio Cultura FM 97.9.
En The Planet People, el próximo jueves a las 13, y si no, nos pueden escuchar el programa de hoy, pueden escucharlo después por la página.
fmradiocultura.com.ar.
Bueno, hasta el jueves. Chau.